En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Decía el Papa Francisco a propósito de los religiosos, los corazones jóvenes de las personas consagradas que no desisten en su espera ni se rinden en el camino de la esperanza. Este domingo se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y son muchas las diócesis en las que los religiosos están llamados a dar testimonio de lo que son en nuestro mundo peregrinos y sembradores de esperanza. Soy Lola Ocaña, comienza en este instante El Espejo Andalucía y esta semana lo hacemos en Córdoba, donde, como nos informa Nati Gavira, se reunía este lunes y martes los obispos del sur en uno de sus encuentros anuales.
Los obispos del sur recibían con alegría el anuncio de la promemoria presentada al Papa Francisco para impulsar la causa de Osio de Córdoba, al tiempo que han reflexionado sobre la aplicación en cada diócesis del proceso sinodal y han conocido los detalles del encuentro de profesores de religión de Andalucía con motivo del jubileo 2025, un tiempo de gracia sobre el que los prelados han compartido su experiencia en cada diócesis. La propuesta de creación de un observatorio sobre la piedad popular y el Congreso de Vocaciones han formado parte de la agenda de los obispos andaluces.
En Sevilla siguen sonando los ecos del Congreso Internacional de Hermandades. Es un tema que va a seguir dando que hablar este año, sin ir más lejos, muy pronto en el Vaticano. Nos lo cuenta Pablo Enrique.
Dos meses después de la clausura del Congreso Internacional de Hermandades, una delegación de este evento será recibida en audiencia privada por el Papa Francisco el próximo 8 de febrero. El arzobispo de Sevilla, Monseñor Sáenz Meneses, estará acompañado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de la ciudad, José Luis Sáenz, además de los componentes del comité organizador. El objetivo de este encuentro no es otro que informar al Santo Padre del desarrollo del Congreso y exponer las conclusiones del mismo. Al término de la audiencia está previsto otro encuentro, esta vez con el sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Edgar Peña, que fue el prelado enviado por el Papa al Congreso.
600 jóvenes de toda la geografía del Santo Reino se darán cita mañana en la capital, donde se celebra el tercer encuentro cofrade y el jubileo de los jóvenes del ámbito de las hermandades y cofradías. Jaén, Vanessa Muñoz.
Será el primer jubileo multitudinario de la diócesis. Los jóvenes cofrades de Jaén están convocados a una jornada de encuentro que culminará en la catedral. Allí llegarán acompañados de Nuestra Señora de la Esperanza de la Hermandad del Perdón, como nos cuenta el delegado de Religiosidad Popular, Agustín Rodríguez.
De esta esperanza y de este júbilo que queremos compartir con todos los jóvenes de nuestra provincia, especialmente con los jóvenes cofrades.
Regresan las Olimpiadas más esperadas del año, las de Relicat Games, en la diócesis de Málaga, en su octava edición. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola, más de 40 centros educativos de Málaga, capital y provincia participan en ellas. Mañana sábado tiene lugar la competición individual de los alumnos desde quinto de primaria a segundo de bachillerato. La competición tiene lugar en la Academia Santa Teresa, el Colegio de las Teresianas. Una jornada de convivencia e ilusión para alumnos, profesores y familias.
Mañana sábado, el edificio del Seminario de Huelva acogerá un encuentro diocesano de instructores de cursos prematrimoniales. Desde la capital onubense nos informa Saray Acosta.
A partir de las 10 de la mañana y organizado por la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Huelva para todos los instructores de cursos prematrimoniales actuales y futuros. Se trata de intercambiar experiencias, identificar retos y buscar soluciones para mejorar la preparación de las parejas que han decidido unir sus vidas a través del sacramento del matrimonio. Contará con la asistencia del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez.
Y esta semana concluimos en Granada, donde este 1 de febrero conmemoran a su patrón, San Cecilio. Paqui Pallarés.
Un fin de semana intenso con su fiesta litúrgica mañana sábado en la Eucaristía por el rito hispano-mozárabe y la devoción a las reliquias del santo, custodiadas por la Abadía del Sacro Monte en las Santas Cuevas. También gran día en torno al patrón el domingo, con la Eucaristía del Voto de la Ciudad ofrecida por la Corporación Municipal y posterior romería popular en los alrededores de la Abadía. Ambas celebraciones serán presididas por el arzobispo y concelebradas por el Cabildo Sacromontano.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, una semana más, un viernes más, aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para contar toda la actualidad de la vida de la Iglesia en Sevilla y en toda la archidiócesis. Hoy es día de San Juan Bosco. Desde aquí enviamos un saludo afectuoso a toda la familia salesiana. Ayer se bendijo la recién restaurada Iglesia de las Salesianas en Nervión, presidida por don José Ángel Sáenz Meneses, nuestro querido arzobispo. Habitamos en la cultura digital y sin duda la inteligencia artificial tiene mucho que ver. Hoy está con nosotros aquí Juan Jurado, amigo de la casa, vicepresidente de la Fundación CEO Andalucía y propagandista. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz día de San Bosco.
Bueno, pues te tenemos aquí porque tenemos unas jornadas apasionantes, como, como todos los años, que organiza la Asociación Católica de Propagandistas. Me gustaría empezar primero, ¿quiénes son los propagandistas?
Bueno, los propagandistas es una asociación de laicos que ha cumplido ya más de 100 años, distribuida por sus centros en distintas ciudades de España. Y el carisma es de vocación de presencia cristiana en la vida pública. Eso es lo que nos une. El fundador es Ángel Herrera Oria, que tiene una vida apasionada larguísima como seglar, como laico, y otra también igualmente apasionada como sacerdote, obispo, y fue cardenal en Málaga, también con una obra muy rica, con implantación social.
Bueno, hay que conocerla, hay una página web donde está toda la información, pero lo mejor es conocer propagandistas en persona, carnal. Y aquí tenemos a Juan, que nos va a hablar hoy de unas jornadas que llevan por título Quo Vadis, la inteligencia artificial en tiempo de incertidumbre.
Sí, estas jornadas es una de las formas de hacernos presentes en la sociedad. En Sevilla ya es la edición número 18 y creo que hemos acertado las cosas, creo que no son por casualidad, providencialmente la inteligencia artificial está de actualidad. El documento de la Santa Sede se une a esta avalancha de reflexión, y queríamos reflexionar, pero desde el punto de vista ético y del bien común, de la aplicación de esta herramienta.
Son tres días, 4, 5 y 6 de febrero.
De febrero, en efecto. El primer día, sobre todo, irá dedicado al enfoque desde el sector sanitario, y el jueves, el último día, sobre el sector de la educación. Dos sectores importantes en la aplicación de esta herramienta. Y el del medio, siempre lo dedicamos a los jóvenes. Es una jornada de ellos y para ellos. Y, lógicamente, ahí tenía que aflorar la figura de Carlo Acutis, que es un joven informático que será canonizado próximamente y que es un buen referente para los jóvenes. Por la mañana en el CEU tendremos un vídeo sobre su vida, un debate sobre la inteligencia artificial, y por la tarde oración en el convento de Santa Clara, de la delegación de pastoral con jóvenes. Pues nada mejor que jóvenes ante el Señor adorando, y un poco con ese reflejo de Carlo Acutis por detrás, ¿no?
He visto en el programa que participará Higinio Marín Pedreño.
Sí, la jornada de apertura, que yo creo que es muy completa, arranca con una conferencia de Higinio Marín que se titula, yo creo que él ha buscado el título con cierta ironía, hablando de inteligencia artificial, ¿qué es la inteligencia? Higinio Marín es rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Probablemente en este momento sea una de las personas con más reconocimiento en cuanto a divulgador y conferenciante en temas de pensamiento cristiano. Uno de sus vídeos ha alcanzado ya más del millón de visualizaciones, y es una persona interesante. Es profundo, pero simpático y agradable. Yo creo que es una buena forma de entrada.
¿Y para participar en las jornadas hay que inscribirse?
Pues en la página web CEU Andalucía Jornadas, la inscripción es gratuita, pero yo sí agradezco que como tenemos que saber el aforo y hasta completar, porque se celebran en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural, que está en la calle Murillo, número 2 de Sevilla. Pero si se inscriben en la página web CEU Andalucía Jornadas, lo encontrarán, y como les digo, la inscripción es gratuita para los tres días.
Ahí estaremos todos los que nos están escuchando, porque el tema es muy, muy interesante. El hecho de elegir esta temática de la inteligencia artificial obedece a esta preocupación, y también ha dicho algo del enfoque de educación, O sea, que cada día se va a ir tocando.
Exacto.
Algo.
El primer día será una mesa redonda sobre humanismo y ética de la inteligencia artificial en la salud. La va a moderar José María Galán, que es el director del Departamento de Ética de la provincia de San Juan de Dios, España, una persona con muchísima experiencia en bioética, y tres profesionales con distintos perfiles, médico, informático, pues Serafín Moro, Ángela López, Yolanda Torres, pues eso, informáticos, directores médicos de urgencia, viendo las cosas buenas de la aplicación de la inteligencia artificial y los riesgos y peligros que pueden tener.
Pues la Iglesia también está ahí. Bajo el título Antiqua et Nova, en referencia a la inteligencia antigua y nueva, como bien ha dicho Juan Jurado, el Papa ha aprobado un documento el pasado 28 de enero, hace nada, y nos dirige, y se dirige especialmente a toda la comunidad eclesial, padres, maestros, pastores, obispos, a todo el público, que comparte esta necesidad de reflexionar y de tomar decisiones frente a un desarrollo científico y tecnológico, eso sí, que esté siempre presente y al servicio de la persona y el bien común. Y está hoy con nosotros, que hacía tiempo que no compartíamos esta tertulia, pues Isabel Cuenca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está también don Ignacio Baduérteles.
¿Qué hay? Buenas tardes, por fin nos volvemos a ver.
Ah, tiene ahí un libro preparado que nos hablará. Está aquí con nosotros Paco Correal, como todas las semanas.
Hola, buenas tardes.
Y Ernesto también, que está aquí con nosotros.
Muy buenas tardes, feliz día de San Juan Bosco a todos los que somos salesianos y a los jóvenes, hombre, particularmente.
A ver qué os parece, el uso mismo de la palabra inteligencia, en referencia a la inteligencia artificial, es engañoso y corre el riesgo de descuidar lo más valioso de la persona humana. Y con estas palabras se refieren a una nota conjunta de que eso que han publicado los dicasterios para la doctrina de la fe y para la cultura y la educación. En primer lugar, vamos a hacer un repaso de esto de inteligencia artificial en relación con la Iglesia, con nuestra fe y con la presencia en la vida pública.
Bueno, para empezar, yo lo de inteligencia artificial creo que es un poco engañoso. No es inteligencia, es simplemente una sucesión de algoritmos que se van trabajando pero que no es creativa. La inteligencia artificial carece, lógicamente, de fe, de esperanza, de caridad, de libertad. Por lo tanto, es una ayuda para la persona humana, pero en ningún caso puede sustituirla.
Bueno, yo no me voy a meter en el debate de si es inteligencia o no, ya lo ha dicho Ignacio. Yo lo que veo es que estamos ante un mundo que está cambiando a tal velocidad que realmente no sabemos ni lo que nos viene ni lo que nos espera y ante el que tenemos que estar atentos. Yo el documento que tú has dicho no lo conozco. Yo me he servido de otro documento del Papa para preparar esta charla de hoy, que es el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año pasado, que se llamaba Inteligencia Artificial. Y ahí el Papa, en una forma, porque soy de divulgación, es muy fácil de leer y de entender, pues da una serie de pautas éticas que tenemos que tener en cuenta si la inteligencia, ahora después lo diré, si esto va a servir para el bien o no va a servir para el bien y que tenemos que tener en cuenta.
La inteligencia artificial, que de pronto con esta pelea reciente entre las dos firmas, una china y otra norteamericana, están en todos los telediarios, incluso oscureciendo temas mucho más domésticos, con lo cual es un alivio, ¿no? Pero es como el Dios de la Biblia, es un Dios, en este caso con minúscula, al que nadie ha visto, pero sin embargo es una religión que yo me parece que es una religión sin ateos, sin agnósticos, sin fariseos, sin saduceos, es decir, todo el mundo le rinde pleitesía a esta inteligencia artificial. Yo digo un poco, yo que me he librado por edad de estas nuevas tecnologías en los medios de comunicación donde he trabajado, en los periódicos, siempre decía de la informática, hay que ser muy listo para saber de informática, pero hay que ver lo que le gusta a los tontos la informática. Pues con la inteligencia artificial digo lo mismo, hay que ser muy listo para hacer esas cosas, pero hay que ver lo que le gusta a los tontos.
Yo quizás sea de los tontos que me gustan estos temas, ¿no? En la abogacía estamos viviendo precisamente una irrupción de esta tecnología, ¿no? Ahora mismo, el otro día precisamente, antes de que surgiera esta nota, se publicara esta nota de los dicasterios sobre el tema de la inteligencia artificial, ya lo comenté precisamente en el encuentro que tuvimos la semana pasada en la delegación de medio en torno a la celebración del patrón. Es una tecnología disruptiva, como se dice hoy, ahora mismo, que lo va a afectar todo. Ahora bien, eso no significa que estemos en la, ¿cómo se dice?, en la cresta de la inteligencia artificial. Como decía Ignacio, ahora mismo lo que se está manejando realmente no es inteligencia artificial, sino que es el producto de la evolución de las tecnologías y de la capacidad de procesamiento de las nuevas tecnologías, que en el año 56, que se menciona en la nota, es cuando se plantea este concepto de inteligencia artificial, pero que hasta ahora no se ha podido replantear porque no había tecnología suficiente para procesar datos con la capacidad de procesamiento que se tiene hoy en día. Eso no estamos nada más que en los comienzos de algo que sí veremos en el futuro, no sé cuándo, yo no me atrevo a decir cuándo, ¿no? Lo que se considera inteligencia artificial hoy en día, yo digo que carece de las tres IES de la IA. Las tres IES son identidad propia, iniciativa propia e inventiva. Es decir, lo que hoy manejamos como inteligencia artificial no tiene conciencia de sí misma, no tiene iniciativa, no tiene capacidad de tomar la iniciativa, sino que está en manos de quien maneja la máquina, quien maneja la herramienta, y por otro lado carece de esa capacidad de inventiva, de creatividad, no es una herramienta creativa. Estamos en los comienzos. Yo creo que eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver.
Como es viernes, yo creo que cabe echarnos una risa con esta inteligencia artificial que han fabricado, claro, en Francia, que han tenido que retirar rápidamente. Uh-huh. Algún espabilado le preguntó a la máquina qué propiedades tienen los huevos de vaca. Y la máquina ha contestado, los huevos de vaca, más conocidos como huevos de gallina, tienen una cantidad de proteínas, etcétera, etcétera. Es decir, como los malos estudiantes cuando nos preguntaban una pregunta que no sabíamos y contestábamos con la única que nos habíamos estudiado, pues algo así. Han dicho, no está suficientemente preparada, en definitiva, un poco lo que decís vosotros, entre comillas, lo de inteligencia.
Claro.
Una de las cosas que nos alerta este documento es el riesgo de este creciente paradigma tecnocrático, ¿no?, del que vienen avisando también y orientando los documentos de la Iglesia. ¿Qué más cosas pensáis vosotros de esta situación nueva que estamos viviendo?
Sí, es que, como decía el Papa, creo que ya se ha comentado por aquí, no es un cambio de épocas, sino una época de cambio, o al revés, mejor dicho, no es una época de cambio, sino un cambio de época. Bueno, me entendéis. Para mí, lo más clave, la clave está en que se está intentando o se está sustituyendo el modelo de avance científico. En vez de ir el modelo clásico, que era el de las causas, no hablemos ahora de Santo Tomás, vamos a otro modelo que es el de las series estadísticas. Y eso no es avance de la ciencia, eso es análisis de conocimientos de los que no se puede inducir nuevos conocimientos, como se están queriendo inducir, porque al final se reduce al hombre no a un ser inteligente, sino a un depósito, a un soporte de una serie de un montón de informaciones. Y ya aquí entramos en ese posthumanismo, transhumanismo, en fin, esto ya sería objeto de otro debate, pero caminos poco humanos, vamos a llamarlo así.
Yo quiero decir dos cosas, porque el Papa ilustra en este documento que yo he dicho antes si será positiva o no la inteligencia artificial. Y entonces el Papa dice que será positiva si incluye la inclusión, bueno, incluye valores como la inclusión, la transparencia, la seguridad, la equidad, la privacidad y la responsabilidad. Es decir, que si lo analizamos creo que no va a ser positiva. Y luego también otra cosa muy importante que incluye, y yo creo que es digno de análisis, es el sentido del límite. Es decir, todo se puede investigar. Yo, cuando era profesora, a mis alumnos de biología, era algo que les planteaba, bueno, muchas veces, todo lo que se puede llegar, la ciencia, hay que llegar, o sea, se puede investigar a todo, todo es ético, o tenemos que tener límites. Y yo creo que con la inteligencia artificial, el sentido del límite debe estudiarse y debemos ponernos eso, límites, determinadas líneas rojas que no pueden pasarse, como por ejemplo, que también lo dice el Papa en este documento, las armas inteligentes. Es decir, estos robots que matan, y no matan una persona. Si no mata el robot, ¿a quién se inculpa? ¿Quién es el responsable de esa tecnología? Entonces yo creo que se abre un camino de debate muy importante que yo creo que está perdido, porque como bien dice el Papa, lo que importa ahora mismo a la mayoría de las personas es el avance técnico en todo, y yo creo que los valores del bien común, la ética y todo eso se están perdiendo. Pero bueno, ahí estamos nosotros para intentar ir poniendo nuestro granito de arena, y todo el mundo que lo piense, pues sin desanimarse, haga la referencia ética que debe tener todo este tipo de avances.
La IA puede contribuir al desarrollo humano y a la construcción de una sociedad más justa y más fraterna. Por ejemplo, la IA tiene aplicaciones prometedoras en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, puede mejorar el acceso a la educación, proteger la biodiversidad, ayuda a la comprensión de hechos complejos, también ayuda a la búsqueda de la verdad. Pero es verdad que el documento no también, conjunto a las cosas positivas, pues también alerta de ese paradigma tecnocrático, en concreto lo que ha dicho Isabel, que me parece interesante, el tema de que una máquina nunca debería elegir quitar la vida de un ser humano, ¿no? Lo hemos visto también en estas guerras que estamos conociendo.
A ver, antes que hablabas de esta sociedad tecnocrática, yo me hace siempre esa visión me refiere siempre al concepto de este, el elogio de la vida sencilla, ¿no? Estamos llegando a una sociedad en la que todo se está convirtiendo en una complejidad enorme, enorme. Es muy difícil evaluar cualquier fenómeno porque tiene siempre muchas perspectivas y muchos puntos de vista diferentes, y es difícil centrarse en los temas fundamentales de los problemas, ¿no? Con la tecnología, con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y está produciendo un efecto en la sociedad que es el de el miedo a esta nueva tecnología y a lo que puede depararnos, ¿no? Yo creo que sí hay que estar inquietos, no tener un miedo infundado, pero sí inquietos, porque hoy en manos esta tecnología, nada más esta última semana, ¿no? Lo hemos visto con esta nueva inteligencia, la de DeepSeek, que han publicado los chinos, digamos, ¿no? Y se ve que tiene muchos sesgos, que tiene mucha información manipulada, etcétera, ¿no? Con la inteligencia artificial que estamos manejando hoy en día, puede pasar que lleguemos a lo que yo siempre denomino la imbecilidad artificial. ¿Por qué? Porque es una inteligencia que se basa en datos. Sí, datos estadísticos, como decía Ignacio. Si esos datos están corrompidos o están estropeados, o son datos falsos, o son datos simplemente imbéciles, pues al final llegamos a que el producto que da esa inteligencia no es inteligente, sino que es un producto imbécil, ¿no? Eso todavía nos queda mucho, mucho, mucho recorrido para que lleguemos a una verdadera inteligencia, es lo que decía antes, ¿no? Entonces, en el camino se pueden quedar muchas personas. Ese es el problema.
Claro, un repaso, cada uno lanzó un mensaje. ¿Tienes un libro, Ignacio? Dinos algo sobre él así rápidamente. Estás leyendo, porque hay que formarse sobre este tema.
Sí, vamos, esto no es el capítulo de propaganda, simplemente que hay un libro de Paolo Benanti que se llama La Era Digital, precisamente. Y Paolo Benanti es un señor que bastante religioso, inteligente, religioso franciscano, y que es además, y eso da muchas pistas, el asesor o el consultor del Papa para todos los temas de inteligencia artificial. Es un libro que recomiendo, La Era Digital, de Paolo Benanti.
Bueno, pues yo voy a decir algo positivo. Antes que he dicho las cosas negativas, pues estamos en el año de la esperanza. Confiemos en que realmente esta inteligencia artificial sirva para el bien común y no sirva para agrandar más todavía las diferencias entre ricos, pobres, los que tienen acceso a la inteligencia, a la tecnología, y quien no lo tiene, etcétera. Confiemos en que sea para bien.
Juan, nos vemos esta semana en la jornada. Dinos una palabra más sobre estas jornadas, que son muy interesantes.
Pues que no os perdáis la apertura, que yo creo que Higinio no nos va a defraudar a nadie. Y os recomiendo también que leáis la Antiqua et Nova, el documento de antes de ayer de la Santa Sede, porque refleja muy bien todo lo que estamos hablando.
Y ahora nos despedimos con Paco, que nos da ese apunte maravilloso.
En la década de los 60, rusos y norteamericanos competían por la conquista del espacio, como figurantes de una de las novelas de Julio Verne. En medio de esa década, junio de 1964... un misil gallego disparado por un ariete llamado Marcelino perforó la portería soviética. Un receso en la Guerra Fría. En 1961, John Fitzgerald Kennedy profetizó que antes del final de esa década la bandera de Estados Unidos se izaría en la Luna. Acertó por los pelos, porque Armstrong puso los pies en el satélite lunar en junio de 1969. No contaba con que 2 años después de la profecía, un francotirador iba a acabar con la vida de Kennedy en noviembre de 1963. Como ahora Rusia está entretenida en su guerra con Ucrania, son chinos y norteamericanos los que libran una nueva batalla en el territorio de la inteligencia artificial. Un auténtico oxímoron, porque no hay nada más natural que la inteligencia. Si combatieran con armas, las de esta guerra se llaman ChatGPT y DeepSeek. Como dijo el lingüista Noam Chomsky en una entrevista, bueno, para espectaculares, los romanos, quo vadis, la inteligencia artificial será el tema de las 18 jornadas de católicos y vida pública. El libro de la sabiduría de Salomón es muy anterior a esta batalla de fuegos artificiales que seguimos atentos desde la granja de Pepito, IAIAO, iniciales de la cosa.
Esto, una maravilla. Y nada de inteligencia artificial, sino aquí. Gracias, Rafa, por toda la técnica y tu servicio. Gracias, Ernesto, por estar aquí con nosotros. Juan.
Gracias por vuestra acogida.
Paco. Isabel, Ignacio.
Gracias y que nos veamos pronto.
Sí, además me está acordando que el conciliador de los propagandistas es Miguel Ángel Núñez, que es el párroco de la Candelaria. Estamos en víspera de la Candelaria. Bien. Y me decía, pues estamos preparando ya las catequesis con los niños, vamos a hacer un gesto con las velas. Así que un saludo también a la parroquia de la Candelaria y a todos con inteligencia artificial, pero siempre humanos. Duque in altum.